Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del martes 11 de octubre, Día Mundial de la Noria. En inglés se dirá roller coaster, pero en español la palabra es noria. Proviene del término árabe naura, que significa máquina de agua. Fue el primer dispositivo mecánico impulsado por medios distintos al humano, ya que utiliza la tracción animal o la fuerza del agua para moverse. Y se sabe que nació en Oriente Próximo unos 200 años antes de Cristo. Eso en cuanto a la noria como máquina de trabajo. Luego están las norias de los parques de atracciones, cuyo nombre real e inicial fue el de Rueda Ferris, ya que la primera fue construida para la Exposición Mundial de Chicago en 1893 por un ingeniero que se llamaba George Washington Ferris. Esta primera noria tenía 80 metros de altura, nada que ver con la que se puede disfrutar actualmente en Dubái, que triplica esa altura y que con sus 250 metros, el equivalente, para hacernos una idea, a un edificio de 57 pisos, es la más alta del mundo. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador bilirrubina y Uruguay con Paraguay. Estamos en la Semana de la Hispanidad y la Comunidad de Madrid lo viene celebrando desde el pasado 4 de octubre con multitud de actividades. Todavía hay muchas pendientes de las que podemos disfrutar hoy y mañana. Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno Regional, nos va a dar todos los detalles en unos minutos.
Mercadillo a todo el mundo, nos viene bien de que haya movilidad de cosas para comprar y para todos.
Bueno, pues también vamos a hablar hoy con los vendedores de los mercadillos ambulantes que están pidiendo al Ayuntamiento de la capital una moratoria para no ser multados en la zona de bajas emisiones del rastro. La mayoría de sus vehículos, los que necesitan sí o sí para transportar sus mercancías, son antiguos y no tienen claro el permiso para circular libremente por esa zona. Claro, después de una pandemia que les ha dejado temblando, la mayoría de ellos tampoco está en disposición de poder adquirir un coche nuevo. Es un problema importante y por eso queremos que hoy ellos nos lo expliquen a fondo. Y como es martes, tenemos sección con buena planta. Hoy Pedro Martín va a seguir desmintiendo mitos sobre el mundo vegetal. Es también el día en que Clara Esteban nos va a recomendar las mejores series de las plataformas y Miguel Aguado nos va a hablar de ecología, de andar por casa, con un tema muy interesante, la economía circular. Y para Círculo, nuestra rueda de reconocimiento, esa que todos los días comienza Nieves Ortiz, recordándonos las efemérides.
Pues vamos a Segovia.
Pues nos vamos a Segovia.
A la cuento.
Vámonos.
Porque un día como hoy, de 1884, era declarado Monumento Histórico Artístico Nacional por su excepcionalidad y gran valor patrimonial. Era en 1981 cuando Severiano Ballesteros ganaba el Mundial Match Play de golf, el mismo día que Televisión Española emitía el primer capítulo de la serie Verano Azul.
Oh.
Sí, la emblemática serie de Antonio Mercero, rodada en Nerja, tuvo 19 capítulos que, bueno, han sido repuestos hasta
Madre
la
mía.
Saciedad.
¿Solo?
Solo 19 capítulos, pero parece que fueran 3.500.
Más o menos.
Por y ahí. Ha dejado frases imborrables.
¡Tanquete ha muerto!
¡Oh, por Dios!
¡Ha muerto Tanquete!
Bueno, quien
tremendo.
También ha dejado ahí su pozo social fue Eugenio, el humorista catalán que habría cumplido hoy 81 años.
¿Saben aquel que dice que es un tío que se muere un lunes? Y digo, coño, digo, sí que empiezo bien la semana.
Falleció con 59, dejando en la memoria colectiva su particular forma de contar chistes y su estilo con gafas oscuras, su cigarro en boca y vestido de negro. Quien también iba pegada a un vestido negro era Edith Piaf. Una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX, reconocidas por temas como este.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que de verdad cumplen años. Otros los cumplirían, pero no pueden. Vamos con los que sí van a soplar velas, Belén.
Y como sople las velas sin recurrir a los numeritos, o sea, sé una velita, dos velitas, tres velitas, cuatro velitas, va a tener que coger
aire,
pero mucho, porque cumple 86 años Alberto Vázquez Figueroa, ese genial escritor para muchos, para él un poco menos, y es que dice que de los más de 100 libros que ha escrito, dice que más o menos unos 10 o 12 no estarían mal, que uno o dos son realmente buenos, pero que oye, que a la gente le gustan, así que él no tiene por qué decir absolutamente nada al respecto de los gustos de la gente. Es más, de alguno, como por ejemplo de Palmira, ha llegado a decir que si él bebiera o se drogase, seguramente lo habría escrito precisamente bajo el estado de esas sustancias, pero que deja claro que no bebe ni se droga. Que simplemente estaba un poco aturdido el día que empezó a escribir Palmira. Oye, habrá gente que le guste ese libro. En la primera vez que consiguió un libro de renombre, podríamos decir, fue en el año 75, publicaba Ébano, y cuatro años después Hollywood le llamaba para hacerse con los derechos.
Michael Caine, Omar Sharif, Rex Harrison, William Holden. Ashanti.
Y Ashanti era el nombre que utilizaban para la película basada en ese libro, el de Ébano. A partir de ahí, pues eso, lo dicho, no ha dejado de escribir, aunque dice que nunca se ha llevado muy bien con la literatura, que se le dan mejor otras cosas, como por ejemplo las aventuras, ir al cine, viajar, conocer mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Alberto Vázquez Figueroa, todo un personaje. Felicidades, 86 años.
Clara, ¿qué nos cuenta hoy el santoral?
Pues yo os voy a contar la vida y milagros de Santa María Soledad Torres Acosta, que tiene en Madrid una plaza dedicada a ella, pero a la que todo el mundo conoce como Plaza de la Luna. Fue fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos. Vivieron en el siglo XIX, hace bien poquito, y por eso conservamos incluso alguna foto. Era madrileña, una joven con mucha vitalidad y una fuerte vocación hacia el cuidado de los enfermos. Guiada por un párroco de Chamberí, comenzó a trabajar en este barrio que por entonces era muy diferente y estaba muy deprimido. Reclutó voluntarias para atender a los enfermos en sus casas, especialmente cuando en Madrid se propagó una epidemia de cólera. En España tenemos 29.895 mujeres que llevan el nombre de Soledad y 46.381 que llevan el nombre compuesto todo junto. María Soledad. También vamos a recordar hoy a un santo que por su nombre estaba predestinado, San Santino de Verdún. Santino, del latín, significa obviamente santo. Fue un obispo que vivió en el siglo IV en la Galia y el primero que predicó el evangelio en la ciudad de Verdún. Este nombre, Santino, lo llevan en España 212 personas.
Y la frase célebre del día es cosa de Diego. Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es: me puedo resistir a todo menos a la tentación. La dijo Oscar Wilde, que fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Wilde es considerado como uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran aguzado ingenio. Hoy en día recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro y su única novela, El retrato de Dorian Gray, además de la tragedia y el encarcelamiento y después su trágica muerte.
Gloria Talavera, ¿dónde tenemos hoy instalada nuestra unidad móvil?
De nuevo en Alcorcón, Eli, es un día triste de nuevo para este municipio y el ayuntamiento ha convocado para este martes al mediodía 5 minutos de silencio por la muerte de Álvaro, el bebé de 9 meses que fallecía ayer por la tarde en el Hospital de la Paz por las graves lesiones sufridas en el incendio de este local comercial de la calle Oslo, en el número 45, que ocurría la pasada semana. Como decíamos, ha estado días debatiéndose entre la vida y la muerte, finalmente no lo pudo superar y la buena noticia es que la madre sí que pudo ser dada de alta el pasado sábado en el hospital de Getafe. Esta mañana hemos hablado con algunos de los vecinos que todavía no han podido volver a sus casas. Impresiona mucho ver también el altar que se ha levantado frente a este número 45 en homenaje a los dos niños fallecidos.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado para Ratito de Oyentes?
Hoy lo que te ha llegado a ocurrir, a pasar por culpa de tu móvil. Se activó la función autollamada y el del otro lado escuchó perfectamente lo que ocurría cuando estaba sentado en el trono.
Madre mía.
Te quedaste sin batería justo en el momento en el que conseguiste que te pasasen con el encargado de solucionar esa gestión que te tuvo más de una hora colgado al teléfono de operador en operador. Le enviaste un audio a tu suegra en el que decías que tenías muchas ganas de llegar a casa para estrenar juntos esos juguetitos que habéis comprado por internet. 628 091 117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Dicen Picasso con un acento que ni se
Picasso.
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 Bueno, pues Picasso hoy es el protagonista
¿sí?
de ese juego de agudeza visual que cada mañana sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter.
Y es que hoy se abre al público en el Thyssen una exposición temporal, Picasso y Chanel, que estará hasta el 15 de enero, que está muy bien. Se puede ver el vínculo que tenían los dos.
Los dos, sí.
Y bueno, se nos ha ocurrido hacer el reto con esto. Hemos puesto 3 cuadros... y uno de ellos, solo uno, está en esa exposición.
Ah, bueno.
Porque ya decimos que solo uno de estos 3 es de Picasso.
Vale.
Y el que es de Picasso encima está en la exposición que se puede ver. ¿Cuál es? Pues nada, hay que mirar los 3 que hemos puesto ahí.
Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
A ver, la pista sería que puede ser el A, puede ser el B o puede ser el C.
Vaya churro de pista, madre mía.
Qué bonito, Carlos.
Pero bueno, ahí está.
A ver,
la verdad
al principio
es que, sí.
No voy a dar todas las pistas.
Si no conoces los cuadros, si te guías por el estilo,
eso es.
Es complicado.
Es complicado porque son muy parecidos.
Sí.
Tanto de estilo como de época y de año.
Ajá.
De pintura. Pero bueno, el Picasso de los 3, ¿cuál es? Hay que identificarlo. A la 1:05 diremos quién es quién y diremos cuál es el que está en la exposición.
Y mientras tanto, podemos votar todos en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. De aquí a un ratito me cuentas que empiezan a votar los oyentes.
Pues te lo contaré. Venga,
venga,
hasta luego.
Hasta ahora.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida.
Moría en agosto de 1976 con tan solo 28 años y dejaba conmocionado al país. Hoy Cecilia hubiera cumplido 74 años.
Nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora. Cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
¿Qué pensabas? ¿Que un 12 de octubre no ibas a tener fútbol? Tenemos fútbol del bueno y por duplicado.
Desde las 4 de la tarde arrancamos el partido de la onda en el 106 de la FM con el Leganés Málaga.
Ahora más que nunca hay que estar con los pepineros.
Y luego merendamos con la Liga de Campeones en la gran final del equipo rojiblanco.
Desde las 6, Atlético de Madrid, Brujas. En tarde de Champions.
La parte final del partido lo contaremos también desde el 101.3 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad, en Onda Madrid.
Mañana es 12 de octubre, como todos sabemos, un día importante, el Día de la Hispanidad. Y la Comunidad de Madrid ha programado una serie de actos que viene celebrando, por cierto, desde el pasado día 4. Hemos tenido conciertos, conferencias, proyecciones, montajes teatrales, espectáculos de danza, exposiciones, en fin, algo completísimo. Pero hoy y mañana todavía nos quedan pendientes cosas muy importantes que vamos a comentar con Marta Rivera de la Cruz, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, un programa completísimo, el que hemos venido viendo y disfrutando hasta ahora, pero todavía queda mucho más por delante.
Bueno, nos quedan dos días y sobre todo nos queda esa traca final del día 12, que evidentemente es muy importante porque es la fecha real de conmemoración del encuentro entre dos mundos, de ese inicio de una nueva era para la historia, y hay que celebrarlo como se merece.
Bueno, estamos en una edición que tiene una ventana dedicada a México. ¿Porque le tocaba simplemente a este país, consejera, o por alguna razón especial?
Bueno, vamos a ver, realmente no es que tocara, pero sí nos apetecía hacerlo con México. El año pasado fue con Cuba, o sea, poner un poco el foco en un país del que llegan más artistas, y realmente hemos encontrado también, que hay que decirlo, una gran colaboración por parte de las autoridades mexicanas en España, tanto por la embajada como por la Casa de la Cultura, y entonces, bueno, pues eso nos ha animado también a hacer esa apuesta y a traer esta vez pues más artistas desde México. Ayer hubo una actuación que fue estelar en la Plaza Mayor de un grupo muy moderno en México. Aquí no es un grupo muy conocido, se llama Telefunka, y nos sorprendió porque realmente arrasó. Y eso que ayer pues no hacía el mejor día a lo mejor para hacer un concierto al aire libre, pero funcionó muy bien. Ha habido poesía, ha habido pues una interpretación maravillosa de la oración fúnebre por San Juan Inés de la Cruz de Octavio Paz por parte de Belén Rueda, que se hizo en la Casa de México. En fin, estamos muy contentos de haber elegido México porque nos ha funcionado muy bien y porque realmente el público madrileño ha respondido muy bien.
Bueno, desde que arrancó esta programación especial por el Día de la Hispanidad el pasado día 4 con ese pregón a cargo de Jorge Volpi, hasta mañana cuando terminen ya todas las actividades, habrán pasado por estos programas más de 1.500 artistas nacionales e internacionales. No me quiero ni imaginar, consejera, el lío que debe ser cuadrar todo esto.
Bueno, realmente hemos hecho un verdadero sudoku, ya. Porque es que hay más de 100 actividades y entonces hay que cuadrar en horarios, en lugares, en días, intentar compensar un poco la programación. Pero realmente, yo os lo digo siempre, tengo un equipo excepcional que se ha dejado la piel en esto. Yo he tenido, hablo de personas del gabinete directo como funcionarios de la casa, que se han comprometido hasta el fondo con esto. Yo he tenido a personas trabajando los fines de semana a tope y además con ilusión, que eso es más importante, porque una cosa como esta, si el equipo no está ilusionado y no tiene ganas de que salga, es muy difícil hacerla realidad. Tuvimos el domingo el concierto de Camilo, que posiblemente era el plato principal de este menú que hemos preparado. Fue un éxito absoluto, o sea, hemos tenido felicitaciones desde fuera de España, incluso porque todo se desarrolló de forma ejemplar. Había más de 50.000 personas en la calle para escuchar a Camilo y estoy muy contenta por eso, porque esto es fruto de un trabajo en equipo.
Bueno, entre todas las actividades, consejera, a mí me han llamado mucho la atención dos por su originalidad, porque es verdad que en este tipo de actos siempre hay programados conciertos, proyecciones cinematográficas, pero la literatura suele quedar siempre un poquito más arrinconada. Y hay dos actos que ya han sucedido. El pasado día 7, uno que se denominaba Portal de los Escribidores, del que hablamos en este programa con Nativo El Preciado, y luego otro que era Rapeando los Clásicos. Y le quiero felicitar por esto, porque la literatura es verdad que muchas veces es la gran ausente, de alguna manera, de los actos festivos.
Pues sí, sí, porque pensamos, bueno, pues que debe ser una cosa menos minoritaria, porque es verdad que a todos nos gusta lucirnos con actos con mucha gente, pero no solamente ha habido esos dos actividades, sí. Es que hemos tenido, por ejemplo, una lectura de poemas de Orlando Mondragón, un poeta mexicano jovencísimo y extraordinario, premio Nobel de poesía. Hemos tenido también teatro con Junior García, que estrenó su obra Yacuzzi. Junior es un disidente cubano que ha tenido que salir de su país porque está perseguido por la dictadura castrista y estrenaba su obra aquí y salió a saludar llorando. Fue de verdad muy emocionante y además nos sorprendió que es que la gente respondió también muy bien y se llenaron todas las actividades, o sea, no solamente las que son más musicales y las que son más para todos los públicos. Así que ya digo, estamos contentos.
No me extraña, porque efectivamente está siendo un auténtico éxito con todos estos actos programados para dentro de salas, pero luego muchísimos en la calle, que también es arriesgado, ¿eh?
Bueno, en primer lugar necesitamos un aliado con el que no se puede contar al 100%, que es el buen tiempo.
Claro.
Porque, la de veces que hemos consultado todos los programas meteorológicos, habidos y por haber, pensando sobre todo en el domingo, en el concierto de Camilo, que la lluvia lo hubiera arruinado, y luego también, claro, tenemos que fijarnos mucho en el tiempo que va a hacer el propio Día de la Hispanidad, que tenemos también muchísima actividad en la calle, tenemos una flashmob de flamenco, una flashmob de tango, pero parece que el tiempo nos va a ayudar, nos va a acompañar y va a ser bueno.
Bueno, ¿se ha notado un incremento del turismo estos días?
Bueno, sí se nota, porque es que además, incluso desde hoteles, nos han dicho que tenían a personas que habían reservado por la Hispanidad, ya. O sea, que venían a ver el Festival de la Hispanidad. Yo sí que creo que, primero, Madrid está de moda, Madrid es un turismo, sí. Ahora mismo es una ciudad, una región a la que la gente quiere desplazarse, eso por un lado, y luego es verdad pues que la programación también opera como tractor, o sea, nos consta, por ejemplo, que para el concierto de Camilo llegó muchísima gente a Madrid.
Bueno, tenemos hoy actividades de música, de folclore, de danza además, de diferentes estilos, desde danza clásica hasta danza contemporánea. Quedan muchos actos todavía que podemos disfrutar todos los madrileños, Pero supongo que después, para todo su equipo, consejera, esto una vez que termine será un respiro, ¿no? Mirar hacia atrás y ver que todo ha salido bien, que todo ha salido tranquilo y que no ha habido ningún problema por ahí.
Desde luego que sí. Cuando son tantas cosas, tantas actividades, sí, en tantos sitios diferentes, bueno, yo sé que el jueves vamos a respirar todos más tranquilos, sí, y todo ha ido bien, que yo espero que sí, pero sí que es cierto que todo esto no se puede hacer si no hay un equipo que está de verdad trabajando por encima de sus obligaciones al 100%.
Bueno, pues una vez que hemos repasado un poco el éxito que están teniendo todas las actividades que ha programado la Comunidad de Madrid para esta Hispanidad 2022, voy a aprovechar que le tengo a tiro, consejera, para preguntarle por Madrid Turismo by IFEMA. Lo hemos escuchado últimamente. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues es algo que lleva muchísimos años pidiéndose por parte del sector del turismo, que se había intentado más veces y que no se había conseguido, que es crear una plataforma para que puedan trabajar juntos ayuntamiento, comunidad y sector privado. Y esta vez se ha hecho realidad. Ha sido un trabajo muy duro porque desde el punto de vista burocrático es muy complicado poder que dos administraciones trabajen juntas y que además el sector privado se una a ellas. IFEMA ha sido una herramienta valiosísima, pero ya están todos los escollos que surgieron, que fueron muchos, ya están librados y estamos echando ya a andar. Y estamos muy contentos porque eso significa que tenemos una poderosa herramienta de promoción de Madrid en el exterior. Esta herramienta está pensada para hacer promoción en destino y, desde luego, fuera de las fronteras españolas, con un aliado como es IFEMA y con todo el sector del turismo representado en una mesa de expertos con la que vamos a trabajar codo con codo.
En ese proyecto conjunto, cada una de las entidades, es decir, ayuntamiento, comunidad y sector privado, ¿van a tener, digamos, una tarea específica cada uno o va a ser un poco un trabajo en equipo?
Es que eso es lo bueno, que va a ser un trabajo en equipo al 100%. Y eso es lo que era más complicado, definir la plataforma para hacerlo así, pero se ha conseguido. Y yo no puedo estar más orgullosa porque era una demanda tan antigua y era un intento que había salido mal otras veces, se había puesto en marcha. Y yo sé que el sector privado estaba muy desconfiado al principio porque nos decían, es que esto ya no lo sabemos, ya nos lo han contado. Bueno, pues esta vez ha salido, eso se va a quedar ahí y yo ahora mismo está presupuestada la acción para 3 años, o sea, está el dinero preparado para 3 años y yo estoy segura, quiero cruzar los dedos, que este proyecto tendrá una larga vida.
Bueno, ¿cuándo arranca realmente este proyecto?
Bueno, pues realmente ha arrancado ya porque han empezado ya las reuniones y ahora mismo lo que se va a definir pues son los primeros proyectos para poner en marcha. Pero vamos, que esto está ya funcionando, estamos ya hablando, realmente no se ha perdido el tiempo porque mientras se cosían, digamos que los últimos flecos que quedaban, se empezó a trabajar ya, se seleccionó allá a los expertos de la mesa que son todos propuestos por asociaciones del turismo madrileño, eso es muy importante. Uh-huh. Digamos que estamos preparados para empezar a recoger los frutos.
Por último, consejera, Madrid Turismo by IFEMA, ¿arranca poniendo los ojos en algún país en especial, alguno que se nos resista de alguna manera?
Bueno, realmente ahora mismo los ojos están puestos por muchos motivos en Estados Unidos.
Yeah.
Primero porque es un turista que ha cambiado, o sea, es un turista que está llegando a Madrid mucho más de lo que llegaba antes, porque es un territorio con muchísimas posibilidades para Madrid. O sea, Madrid ofrece muchas de las cosas que demanda el turista americano, que normalmente no busca sol y playa porque lo tiene más cerca, busca otras cosas, y porque además es un destino donde ya está sembrada, está puesta la primera semilla. Pero evidentemente hay otros retos, ¿eh? Asia es el gran reto. Mientras siga cerrada, tenemos que seguir mirando de reojo, pero evidentemente llegará un momento en que habrá que meterse ahí de lleno y estamos preparados para hacerlo.
Bueno, pues arranca este proyecto tan importante y tan interesante. Así que Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, queríamos darle la enhorabuena a usted y a todo ese equipo por todas estas actividades que nos han llevado, que nos siguen llevando, porque esto sigue hasta mañana, inclusive desde el teatro a la gastronomía, del folclore a las artes plásticas y de la música a la literatura. Hemos tenido de todo en las calles, así que enhorabuena porque está saliendo todo fantásticamente bien. Y mucha suerte con ese Madrid Turismo by IFEMA, que seguro que va a dar muy buenos resultados.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí para dejar contarlo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todos los acentos caben en Madrid. Semana de la Hispanidad en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Alcorcón continúa conmocionado, todos lo estamos, tras el incendio en el edificio de la calle Oslo hace unos días. Más todavía lo estamos, lo de conmocionados digo, al saber que el pequeño de 9 meses, el menor de los 2 hermanos que fueron víctimas de este incendio, finalmente ha fallecido. Los vecinos han creado, como nos contaba antes nuestra compañera Gloria Talavera, un pequeño altar improvisado en un banco frente al portal de donde ocurrió la tragedia para recordar a Álvaro, que es este pequeñín que acaba de fallecer, y a su hermano Darío, de 5 años, que también murió en el suceso. La madre, por lo visto, ya ha sido dada de alta. Gloria Talavera está en el lugar de los hechos, en Alcorcón. Gloria.
Sí, junto al número 45 de la calle Oslo es muy emotivo este homenaje que están realizando vecinos, compañeros de Darío, el mayor que fallecía el mismo día del incendio, pero también gente anónima que se sigue acercando. Hace algunos minutos un joven de Alcorcón nos contaba que traía 2 rosas de su propio jardín, una para Darío y otra para el pequeño de 9 meses, Álvaro, que fallecía ayer después de no poder recuperarse de esas lesiones en el Hospital de La Paz. Y también de camino al colegio han sido muchos los pequeños que han querido aquí dejar dibujos, mensajes. Vamos a escuchar uno de los que nos dejaba Paula, una joven también de este barrio de Parque Oeste.
Pues le entregué 2 y varios dibujos. Álvaro, con tan solo 9 meses eres un gran luchador. Ahora vuela lejos con tu hermanito Darío, de Paula y Ariana. En nuestro colegio hay veces que los recordamos y empiezan a llorar todavía.
Están fatal, nos dicen también los profesores, los directores del colegio Riondo, que está apenas a unos metros de distancia de esta calle Oslo, donde estudiaba el mayor de 5 años. Se hizo un homenaje el pasado viernes, pero consideran que no es oportuno hacerlo en esta ocasión con Álvaro, porque nos decía esta madre, a los niños les está costando muchísimo recuperarse tras vivir y escuchar todo lo que sucedió. Vamos a escuchar una de las madres.
Muy conmocionados, el día que se enteraron era un mar de lágrimas. Al día siguiente igual, todas las madres llorando en la puerta del cole, los niños igual, en cuanto se recuerda algo de ellos se ponen a llorar, aunque muchos incluso no tenían trato con él porque era un poco pequeño como Paula, pero es verdad que parece que les ha afectado muchísimo.
Mucho ánimo, leemos aquí en otro de los mensajes, siempre os llevaremos en el corazón, tú lo decías, Eli, la madre de 30 años que se encontraba también aquí el pasado jueves, fue dada de alta el pasado sábado, el padre no estaba en esos momentos en el incendio aquí en el edificio, fue el que facilitó las llaves precisamente a los bomberos, que se sorprendían al no encontrar precisamente a esta familia en el interior del tercer piso, los encontraron poco después en fatales circunstancias en las escaleras, y hasta ahora lo que podemos ver también, Eli, es que son numerosos los peritos de los diferentes seguros que siguen llegando a esta urbanización que se inauguraba hace tan solo un año. Hay todavía muchas personas desalojadas, sobre todo del portal número 3. Nos lo contaba la madre de una vecina que no ha podido todavía volver a su casa.
Pues están en la situación pues de estar en casa de los familiares, porque los seguros al final pues no se responsabilizan totalmente. Les dicen que busquen ellos vivienda, la vivienda no es fácil encontrarla y al final pues están donde pueden con las familias.
¿Anímicamente estarán destrozados?
Anímicamente fatal, por supuesto, por la pérdida sobre todo de sus vecinos, lógicamente, pero bueno, eso ya pues tendrá que ir pasando con el tiempo.
Hemos visto que aquí se ha montado un altar, ¿no?, donde se van dejando flores, juguetes, peluches, ¿no?, para mostrar también el apoyo a esta familia, ahora además que hemos conocido que el bebé tampoco ha podido salir adelante.
Pues sí, hay pues un pequeño homenaje a los niños, ¿cómo más se puede hacer?
¿Su hija pudo entrar a casa a coger alguna pertenencia?
Bueno, sí, mi hija ha podido entrar después de lo ocurrido, ya ha entrado y ha cogido pues cosas que necesita, claro, para poder seguir viviendo.
¿Cómo vio su casa? ¿Estaba todo lleno de hollín, sin luz?
Sí, 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 está todo totalmente, pues eso, de hollín, sin luz, hecho un desastre. No sé cuánto tiempo volver a esto, a la normalidad, pero yo creo que en meses, porque es un desastre, vamos.
Y muchas familias en la misma situación, ¿no? Porque se vieron afectados hasta 4 bloques.
Sí, el más afectado es el 3, pero sí, también están afectados otros bloques, sí, sí.
En una urbanización que se entregaba hace tan solo un año, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Ahora para octubre fue cuando se entregó la vivienda. La gente llevaba viviendo, pues eso, meses, porque entre que compraron sus muebles y sus cosas, pues eso, sí, menos del año.
¿Qué cuenta su hija de lo que vio y sintió, si estaba en el interior en el momento del incendio?
Afortunadamente no estaba. Estaban trabajando los dos y entonces, pues gracias a Dios, bueno, pues no estaban.
Los bomberos dicen que fue impresionante ver cómo se expandía tan rápidamente el humo. Se está investigando si fue un fallo de construcción, que estaban mal compartimentados los locales.
Sí, efectivamente, eso es lo que dicen los bomberos, que estaban mal compartimentados. Entonces, pues bueno, a ver que hagan un estudio exhaustivo de todo y que lleguen a donde tengan que llegar, al fondo, para que esto no vuelva a ocurrir, si está mal hecha la construcción del edificio.
También esta mañana he visto varios peritos que están evaluando la situación de los inmuebles. Ahora están los seguros, ¿no? Me imagino.
Claro, sí, ahora están los seguros. A ver si lo agilizan lo más posible, lo más que se pueda y pueden volver a la normalidad lo antes posible.
¿Y con el ayuntamiento han tenido la oportunidad de hablar? ¿Les ha ofrecido algún tipo de asistencia nueva?
No, excepto los dos días que les acogieron en los hoteles, de momento ya no hay ninguna novedad más que le pueda decir.
¿Y ya no pueden volver a pasar a sus casas hasta nueva orden, o?
Vamos a ver, poder pasar se puede, pero vivir no. Poder pasar pueden pasar, porque yo de hecho he pasado, pero vivir ahí no, porque está totalmente, pues eso, inhabitable.
Tóxico, ¿no? El olor que hay.
Claro, tóxico y mal, no se puede. No, los suministros también, principalmente, que no hay, el ascensor, la luz, el portal, es que es todo.
Eli, la situación de muchas de las familias que no pueden habitar todavía estas viviendas. Ya contábamos que los bomberos descartaban desde el primer momento que esto se debiera a una explosión de gas. Creen que se originó por una chispa que prendió un material aislante y lo que les extrañó es que se expandiera de una manera tan rápida. Ahí están, por lo tanto, las investigaciones todavía en marcha. Y lo que sí os podemos contar es que el ayuntamiento ha vuelto a convocar este martes 5 minutos de silencio por la muerte del pequeño Álvaro, ocurrida ayer en el Hospital de La Paz. Tenía 9 meses después de batirse estos días entre la vida y la muerte.
Bueno, pues tremendo este suceso que lamentamos todos muchísimo y que de verdad nos ha dejado muy mal cuerpo. Muchas gracias, Gloria. Un beso.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso, este 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cerca de un 20% de los vendedores ambulantes que habitualmente colocaban sus puestos en el rastro en el mercadillo de la Plaza Elíptica han dejado de hacerlo. Se quejan de estar fritos a multas por las restricciones de Madrid 360 aplicadas a estas zonas que están consideradas de bajas emisiones o de especial protección. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos comerciantes y vendedores ambulantes tienen vehículos antiguos. ¿Qué ocurre también? Que vienen de una época desastrosa para ella, como ha sido la pandemia. No pueden comprarse un coche nuevo y, claro, cuando utilizan los que tienen, que son viejos, pues multazo a la vista. Bueno, nos acompaña ya Iván Muñoz, que es vicepresidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Madrid. Iván, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de multazos a la vista, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues mira, los domingos en el rastro son 400 euros al día de multa.
Madre
mía. Entramos y salimos de la zona dos veces. ¿Por qué? Porque justo está la zona especial y la zona que no es especial.
Ya.
Pasa que nuestros vehículos tienen que aparcarse fuera de la zona que no se...
Iván, tenemos algún problema de sonido. Vamos a hacer una cosa. Cuelga el teléfono y te vuelven a llamar mis compañeros desde el control y recuperamos esta conversación porque se oye muy mal y no es plan. Queremos escuchar muy bien lo que nos tienen que contar, repito, los comerciantes ambulantes de Madrid que se encuentran con un grave problema. No pueden comprarse coches nuevos porque vienen de la época de pandemia, que evidentemente les ha perjudicado muchísimo, y con sus vehículos antiguos, esos que tienen que utilizar sí o sí para llevar sus mercancías hasta el lugar donde tienen instalado su punto de venta, pues 400 euros de multa que les vienen a caer cada vez que lo hacen. Un 20% de ellos, estamos hablando de una quinta parte, ¿eh?, de los vendedores que habitualmente instalaban sus puestos en el rastro, en el mercadillo de Plaza Elíptica, pues han dicho, tiramos la toalla, no los instalamos porque no nos sale a cuenta. Creo que hemos recuperado a Iván. Iván, a ver ahora.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues seguimos oyéndote muy irregular. Vamos a intentarlo de nuevo, pero vamos a ver si conseguimos entendernos bien. Me estabas contando 400 euros de multa cada vez que vais a trabajar.
Sí, porque mira, resulta de que en la zona del rastro, la zona centro especial, salimos y entramos de la zona dos veces, porque justo pega la zona especial con la zona que no es especial y nuestros coches los tenemos que aparcar fuera de la zona que no es especial. Y además estamos en la zona unos minutos para descargar nuestros vehículos y irnos a la zona que no es especial a aparcar.
Bueno, ¿qué pedís al ayuntamiento, Iván?
Pues pedimos al ayuntamiento una moratoria que nos den tiempo para comprar nuestros vehículos, porque no he contado con que hemos pasado una pandemia, una guerra y la subida de la mercancía de un 30%.
Iván, volvemos a tener problemas de sonido. Vamos a volver a intentarlo una tercera vez. Creo que es cuestión de tu cobertura. Vamos a ver si conseguimos recuperar esta conexión porque nos parecía un tema importante, afecta a muchísimas personas que viven de eso, de la venta ambulante y de instalar sus puestos cada semana, o bien en el rastro, o bien en el mercadillo de la Plaza Elíptica, o en los dos. Claro, si uno se encuentra con que cada vez que va a trabajar tiene que pagar 400 euros de multa, evidentemente no le sale a cuenta. Por eso muchos de ellos han decidido pues dejar de poner esos puestos, con lo cual pues también afecta a la economía de todos estos mercadillos. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si conseguimos que la cobertura sea un poquito mejor.
Y no sé por qué siempre tengo el mundo a mi pie. Yo no sé por qué siempre.
Bueno, mientras intentamos recuperar esa comunicación con Iván Muñoz, que recuerdo que es vicepresidente de ACOAM, que es la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Madrid, vamos a echar un vistazo a cómo van las votaciones a nuestro reto de agudeza visual.
Pues hoy ya sabes que hemos puesto unos cuadros así muy reconocidos.
Sí, señor.
Hay mujeres en todos ellos. En una, pues en la opción A, por ejemplo, hay una mujer que está rodeada de instrumentos musicales. En la B parece ser que hay un señor que está pintando a una mujer que está posando. Y en la opción C, pues hay una mujer muy de azul mirando un lienzo. Bueno, pues esas son los tres cuadros que hemos puesto. Uno de ellos está en la colección que vamos a poder ver hasta el 15 de enero en el Museo Thyssen, dentro de esa colección Picasso y Chanel. Y eso es lo que preguntamos en nuestro reto. ¿Cuál es? ¿La A, la B o la C?
Que dices que en el cuadro hay una mujer.
Sí.
Pues ya será. Quiero decir, imaginación hay que echarle. No, pero hombre, en el B se ve que hay una
sí.
mujer. En el C clarísimamente, pero en el A... C. No sé qué decir.
Bueno, yo digo que es una mujer y me quedo más tranquilo.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter. Observáis los tres cuadros. Decidís cuál de los tres. Hay uno solo que
está
en mi caso.
Los otros dos no están.
Vale, y que está además en esa exposición que
eso
vamos
es.
A poder ver,
claro,
en el Museo Thyssen hasta el 15 de enero. Hay tiempo, ¿eh?
Hay tiempo, pero es temporal. Luego ya no estará. Quiero decir que o se ve antes del 15 de enero o no se ve.
Eso, la exposición.
La exposición.
Porque votar no tenemos hasta el 15
hasta
de enero.
Hasta la una.
Vale,
la
de acuerdo.
Hasta la una de la tarde.
Bueno.
A la una menos cinco daremos la solución. Y bueno, pues eso, es mirar, calibrar un poquito los conocimientos estos de historia del arte que nos vienen bien, de bachillerato.
Vale, ¿y decías que iba en cabeza?
Va en cabeza, bueno, van en cabeza la opción A y la B, con el 40%, y la opción C tiene el 20% de los votos.
Bueno, pues a seguir votando. Venga, Carlos,
hasta
luego. Dentro de un rato. Bueno, a ver si a la tercera va la vencida. Iván Muñoz, ver, ahora, mejor, yo creo.
Sí.
Bueno, me estabas contando que le pedíais al ayuntamiento, los comerciantes ambulantes de Madrid, que les pedíais una moratoria para no ser multados en la zona especial de bajas emisiones, sobre todo, claro, o evidentemente en las que tienen que ver con el rastro o con la Plaza Elíptica.
Sí, eso es. Pedimos una moratoria que nos den un tiempo para poder cambiar de vehículo porque, por ejemplo, mi furgoneta tiene pegatina B, tiene 6 años y 127.000 kilómetros. Está nuevecita.
Ya.
Y ahora mismo la situación económica que tenemos nosotros ahora mismo, después de la pandemia, la subida de precios, la guerra y todo, pues no nos podemos permitirnos comprar una furgoneta en este momento. Además, la pegatina B la prohíben a partir de enero, no podemos pasar al rastro.
Ya. ¿Cuántos socios tenéis en esta Asociación de Comerciantes Ambulantes?
Más de 3.000 socios tenemos.
Y prácticamente...
Y más de 5.000
claro.
seguidores.
Y bueno, y la mayoría de vosotros se encuentra con este mismo problema, ¿no?
Sí, la gran mayoría.
Bueno, ¿cuánto dinero ya has tú pagado, por ejemplo, en multas?
Por ejemplo, yo no he pagado multa todavía porque yo tengo pegatina B.
Ya.
Conozco muchos vendedores que están conmigo en la asociación... Y tiene más de 2.000 euros de multas. En Plaza Lític, por ejemplo, y en el rastro uno pues tiene unos 1.000 y pocos euros también.
Ya, bueno, supongo que estáis esperando la respuesta del ayuntamiento. Que
pues,
sí, dime.
Resulta de que le hemos mandado una carta al alcalde, otra a la señora Ayuso, y no nos han hecho ni caso. La ha mandado Movilidad. Con Movilidad hemos tenido más de 6 reuniones con el señor Borja Caravante, el concejal de Movilidad,
sí.
Y nada, dan largas, pasan de todo.
Bueno, creo que estáis dispuestos a tomar otro tipo de medidas, como es manifestaros.
Sí, eso es. Pues nada, hemos tomado medidas y vamos a hablar con la prensa y luego haremos manifestaciones y la cosa no se soluciona cuanto antes.
Bueno, esperemos que se solucione y que sea respuesta, sobre todo por parte del ayuntamiento, que es supongo quien tiene competencias directas en esto que llamamos Madrid 360, porque parece bastante justo lo que pedís, por otro lado, Iván, porque una cosa es tener un coche que no cumple con los requisitos para poder pasar por esas zonas, un coche de los que utilizamos habitualmente no para trabajar, sino pues simplemente para desplazarnos de un lado a otro, pero no para ir al lugar de trabajo. Pero es que vosotros no podéis ir en transporte público, evidentemente.
No, no tenemos que ir con nuestro vehículo industrial a trabajar, porque si no, no podemos llevar la mercancía a la zona. Y aparte que nosotros en la zona estamos unos minutos y con el coche apagado y no contaminamos nada, lo mínimo contaminamos, y ellos lo saben, y no están dando ninguna respuesta, ni están colaborando con nosotros por parte del Partido Popular.
Ya, bueno, pues estaremos muy atentos a esta problemática, porque, hombre, estamos hablando de mercadillos muy emblemáticos de Madrid. El hecho de que vosotros, los comerciantes, empecéis a no acudir a estos mercados, evidentemente va a tener una repercusión no solamente en la economía de la Ciudad de Madrid, sino también en el turismo. Sois un reclamo turístico en muchas ocasiones y, por lo tanto, hombre, yo creo que es un problema que se debe solucionar de alguna manera, pero se tiene que solucionar.
Eso es porque en el rastro de aficionados y de turismo, y además de los comercios, también son muy beneficiosos para ellos. Para todo tipo de comercio de la zona centro y el mercadillo donde asistamos, esa zona.
Bueno, pues lo dicho, Iván, que tengáis mucha suerte. A ver si os escuchan, estaremos muy atentos, ¿eh? Y en cuanto recibáis una respuesta, si es que la recibís en uno u otro sentido, nos lo contáis, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the victory. Menos de un minuto queda para que sean las 11 en punto de la mañana. Todavía tenemos casi nada, 2 horas por delante de radio en este martes. Ahora llega el momento de escuchar las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y en cuanto las escuchemos y nos pongamos al día, volvemos.